Hola, ¿qué tal, amigos humanos? Muy buenos días, muy temprano aquí desde Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, Zapopan, Jalisco, que es donde yo vivo. Los saludo a todos. Estoy grabando el episodio número 6 de Medicina para Llevar, el cual espero que pues te guste mucho y que sea muy útil, porque hoy tenemos un programa muy especial. Es una entrevista como no he hecho ninguna aquí en el programa, en donde vamos a analizar un sistema de salud el cual yo admiro profundamente y que está catalogado como uno de los mejores del mundo. Vamos a vivir la experiencia de utilizar el National Health Service, que está disponible en el Reino Unido para sus habitantes, y si mal no recuerdo, también para incluso los visitantes o turistas que por ahí anden y lo tengan que requerir, o que lo requieran, pues que necesiten atención médica. Pero ya nos dirá nuestra invitada, porque para hablar de las bondades del sistema de salud, tengo como invitada en este momento a Lorena Shaw, que es originaria de la Ciudad de México, pero lleva 15 años viviendo en Reino Unido, específicamente en Escocia. Ella es tutora de inglés y español y de servicios de traducción allá. ¿Y quién mejor que ella para explicarnos pues toda esa experiencia que es utilizar el National Health Service de por allá? Ella ha tenido incluso la experiencia en algún momento de su vida de haber utilizado la Seguridad Social aquí en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y pues puede comparar perfectamente las logísticas de un servicio y de otro. Y sobre esto y otras cosas estaremos trabajando en este programa a lo largo de los siguientes minutos. Muy buenos días desde México, mi querida Lorena. Me imagino que ya es la 1:00 p.m. aproximadamente. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés conmigo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya para mí. Y qué gusto poder saludar y, bueno, participar con ustedes y transferirles un poco de la experiencia y que podamos, igual compartir que me ha tocado vivir aquí, que me ha tocado vivir en México y bueno, con gusto estar con ustedes.
No, hombre, Lore, pues muchas gracias y te agradezco de antemano que hayas aceptado la invitación, porque la comunicación fue súper rápida, súper fluida. Nos pusimos de acuerdo, gracias a tu gran disposición, en una cuestión de unos minutos nada más el mismo día que contactamos, y gracias por tu tiempo, lo valoro mucho, porque este programa va a ser prácticamente una joya que aquí la comunidad latinoamericana que sigue este podcast, pues yo creo que va a atesorar mucho. La pregunta obligada es, ¿qué hace una mexicana en Escocia ahorita allá? ¿Cómo fue que caíste ahí?
Bueno, me casé con un escocés, un británico, y me vine aquí hace 15 años, 2 meses. Vine con mis 3 hijas pequeñas, tenían 11 años, y las gemelas 13, 14, por ahí. Y llegamos aquí, y bueno, toda una experiencia, desde integrarse a la cultura, a la comida. A veces es algo que requiere esfuerzo, inclusive nada más el adaptarse. Pero yo creo que la mayoría de los mexicanos, donde nos instalen, siempre tomamos las oportunidades y bueno, y las hacemos porque las hacemos. Y somos, yo creo que tratamos de ser eficientes y tratar de dar una buena imagen donde andemos.
Tú ya trabajas allá, ya estás plenamente establecida, ¿eres ciudadana?
Sí, cuando nosotros llegamos había un programa de el home office, como relaciones exteriores, uh-huh, el equivalente aquí, y en 3 años tenías derecho a hacerte ciudadano, siempre y cuando, bueno, cumplieras con ciertos requisitos. Ahora ya creo que ya lo han extendido a 5 o 6 años, no lo sé. Pero sí, desde los 3 años nos hicimos ciudadanas. Por cierto, un evento muy emotivo, muy lindo, porque tienes que hacer un juramento ante la imagen de la reina. Y eso es un evento emotivo, muy emotivo. Y bueno, aquí estamos.
¿Cuándo fue la última vez que estuviste en México?
Hace 3 años fui a México. Sí, hace 3 años estuve en México. Y recorrí, bueno, toda la zona de playas, Cancún, Tulum, toda esa parte. Estuve y en la Ciudad de México también estuve.
Y disfrutaste la comida como pocas cosas en la vida.
Sí, pero lo que siempre nos pasa, bueno, yo me regresé con una irritación de estómago terrible, porque obviamente, bueno, aquí ya no comes esas cosas, entonces allá comí, bueno, lo que me pusieron enfrente, obviamente con los 5 kilos de más, y llegué casi directo a la una endoscopía, porque bueno, yo me moría, pero bueno, la disfrutada y la comedera, uf, no, no, no les puedo. Bueno, es algo a lo mejor irrelevante para alguien, pero recuerdo los últimos días me comí un tamal verde,
Okay.
que se los juro que a la fecha lo saboreo, porque aquí no hay y los que llegas a comprar son congelados y además carísimos, entonces a la fecha todavía lo saboreo. Entonces, si alguien, un alma caritativa que me mande, por favor, unos tamales verdes. No, no, qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Sí, se extraña mucho la comida, sí, la verdad es que sí.
Con todo respeto, eres una tipaza, ¿eh? Estoy encantado de estar aquí contigo.
No, gracias.
Muy bien, pues si hay algún alma caritativa que quiera mandarle picante, tamales, tortillas de harina, machaca, cecina, salsitas y todo, pues dejaremos, yo creo que después, si Lorena desea hacer público algún lugar en donde todos podamos mandarle, pues con todo gusto. Mi querida Lorena, vamos a empezar. A ver,
Dime.
tú ya has usado el National Health Service de Reino Unido. Entonces, ¿qué pasa si tú, y incluso toca madera para que no vaya a pasar nada de eso, pero vamos a hacer un ejercicio hipotético? Vamos a suponer que ahorita que estamos platicando, tú te sientes mal por alguna razón, lo que sea, vamos a suponer pues ese fiebre o ese malestar estomacal que tuviste en algún momento, te empieza ahorita, ¿tú qué haces?
Bueno, aquí voy a hacer un poquito de background. Regularmente cuando tú llegas a este país, sobre todo si llegas visada o con residencia o ya como ciudadano, desde que naces o en el momento que llegas a este país, te tienes que registrar con tu GP, que es tu General Practitioner, que es tu
Okay.
médico, que es el equivalente a una clínica en el Seguro Social. Hagamos una analogía.
La
Entonces tú
unidad
llegas.
médica familiar, ¿no? El
El
con el
médico
médico
familiar,
familiar.
es eso, el GP es eso.
Excelente.
Entonces, tienes varios consultorios, es un grupo de consultorios, regularmente por área hay 3, 4, dependiendo la carga demográfica. Y entonces tú haces un poquito de investigación o alguien te recomienda un consultorio, te registras, tienes que dar tus datos, tu comprobante de domicilio. Y tus documentos donde compruebes que tienes derecho a recibir ese es el punto número uno.
Bien.
Como punto número dos, si vienes como visitante, entonces puedes usar los servicios de emergencia, que después ya podemos ahondar en los servicios de emergencia. Ya después les puedo indicar cómo es el servicio de emergencia.
Okay.
Y pues básicamente serían las dos. Ahora, desde las personas que nacen aquí, bueno, desde que nacen, se integran al sistema de información. El Reino Unido tiene un sistema de información. Yo creo que el éxito de estos países es los sistemas de información, que todo está a base de sistemas y todo está perfectamente amarrado. Tu licencia de conducir, dónde naciste, tus datos, quiénes son tus parientes, en qué banco estás, tu GP. Entonces es muy fácil localizar a las personas. Todo está perfectamente amarrado. Y después
Okay.
voy a hacer también, porque estoy comentando esto después para ver lo de las cuotas, cómo se paga.
Okay.
Entonces, bueno, volviendo al ejemplo, los GPs regularmente funcionan de lunes a viernes. En todo el, iba a haber unas pruebas, creo que en Inglaterra lo iban a poner, de que los GPs iban a trabajar los fines de semana, pero hasta ahora sé, lunes a viernes. Regularmente trabajan de 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde. En Inglaterra, como la carga demográfica es más alta, sobre todo en ciudades más pobladas como Londres, a veces trabajan más tarde. Pero regularmente es eso.
¿Cuántos pacientes verá el GP? ¿Cuántos pacientes tendrá en un turno?
Bueno, No tengo idea, no sé cuántos, pero regularmente te programan para una cita de 15 minutos.
Ok.
Es mínima, es muy somera. Es uno de los puntos de las flaquezas, diría. En ocasiones el médico sí sabe que tu enfermedad o que tu padecimiento va a tardar más. Te dice, para la siguiente, haz una doble cita, te piden ellos. Haz una doble cita para que te puedan dedicar 30 minutos.
Eso es válido. Puedes apartar doble lugar. O sea, es válido que lo hagas.
Únicamente si el médico te lo indica. Okay. O sea, yo no puedo hablar y decir, quiero... No, tiene que ser el médico.
De acuerdo.
Porque el médico deja la indicación en el sistema. Okay. Bueno, entonces... Hoy es viernes. Si yo en este momento me siento mal, regularmente lo que sucede es que si tienes una emergencia, tienes que hablar en las mañanas. Hay una ventana de no sé, de 7 de la mañana a 10 de la mañana en la que hablas. Le dices a la recepcionista, ¿sabes qué? Tengo fiebre, tengo dolor de cabeza, lo que sea. Y entonces te mandan a un triage.
Okay.
Te mandan... de alguna manera es como un filtro, te mandan con la enfermera. Regularmente hay una enfermera en cada grupo de consultorios, en cada clínica. Y entonces, dependiendo de la gravedad, la enfermera decide si ella te habla o se lo turna a un médico.
Ok.
Si voy muy rápido o no me explico bien, me dices.
No, es clarísimo, está clarísimo.
A veces me acelero. Entonces... La recepcionista te dice, bueno, te va a llamar a una enfermera o si no, el médico te llama en un margen de, no sé, de 11 a 3. Todo es muy exacto, muy, muy fácil de seguir.
Muy inglés.
Y la ventaja es que tienen tu número de casa, tienen tu dirección, tienen el número de tu celular. Entonces, cuando hay algo, te encuentran porque te encuentran. O sea, aquí no hay nada de... Aquí te localizan porque te localizan.
Son más efectivos que mamá.
Sí, no, es además, haciendo un pequeño paréntesis, el sistema de direcciones lo tienen amarrado con el sistema electoral. Entonces, tú estás obligado a declarar tu dirección. Entonces, si te cambias de dirección, te tienes que cambiar de GP y tienes que dar aviso al gobierno que te moviste y tienes que mover banco y todo. Ah. Todo aquí nos tienen, pero bien, bien, como bien amarrados. No quiero decir que nos tengan agobiados, pero de alguna manera yo creo que es muy eficiente porque para todos siempre hay una manera de localizar o de resolver problemas después más fácilmente.
Okay.
Bueno, entonces, si es una emergencia, por ejemplo, digamos ahorita le hablo a la enfermera, le digo tengo 40 de fiebre, no puedo esperar. Entonces, ya sea que el médico me llama,
okay,
y me dice qué es lo que te pasa, y el médico me dice, o te vienes a que te revise en este momento, o te doy una cita más tarde, o si es muy grave, te dice, vete directo al hospital.
Ok.
Aquí hay regularmente tres alternativas.
Perdón, ¿tú tienes contacto con el médico de primera mano? Si te sientes muy mal, ¿la enfermera puede canalizarte con él?
Sí, regularmente, no sé, digamos, para alguna fiebre muy alta, digamos, no sé, para alguna...
dolor.
No sé, para el dolor muy agudo, regularmente, sobre todo si es de estómago, que involucra, entonces cualquier cosa que involucre el pecho, estómago, ahí mismo la enfermera te dice, habla a urgencias porque puede ser un ataque al cardíaco. Okay. Entonces, para cosas que sean, por ejemplo, no sé, una enfermedad urinaria o una fiebre muy alta, la misma recepcionista, yo creo que las recepcionistas de alguna manera son las que contestan el teléfono, pero yo creo que les dan un muy buen entrenamiento para de alguna manera hacer como un prefiltro. O si no, si tú crees que la recepcionista no está haciendo su trabajo, le dices, por favor, necesito hablar con un médico, insistes y el médico te habla. Entonces, regularmente es eso. El médico hace un... Yo creo que dejan algunas citas libres en las tardes para ocuparlas para emergencias, pero para emergencias que no involucren como, como algún ataque al corazón, un stroke o un...
¿Cómo se llama? Una embolia.
Una embolia o alguna cosa de esas. Ajá. Y como te decía, sí. Por otro lado, hay mucha información, te dicen hay muchos comerciales en los que te avisan que puede ser una embolia, que puede ser un ataque al corazón. Entonces, sí. Si tú ves que hay algo raro en tu cuerpo que no es normal, es muy sencillo que tú hables directamente. Tenemos un teléfono de emergencias, que es al que voy. Si te sientes mal, digamos, el viernes después de las 6 de la tarde, que tu GP está cerrado, tendrías que hablar a emergencias. Y es un número, creo que es el 111. No sé, para Inglaterra es otro número, pero es el mismo servicio.
Y es rápida la atención, o sea, no estás batallando para que entre la llamada, de que no hay nadie que te conteste.
No, para nada, okay. No. Igual, ellos utilizan me imagino que lo utilizan por outsourcing. Hay un lugar en el que están señoritas en los teléfonos, como un call center. Ok. Y ellos te hacen una serie de preguntas, igual es un filtro, ellos hacen un checkout, te preguntan, no sé, como 10 cosas, y dependiendo de las respuestas que des, ellos te dicen, se va a comunicar contigo o una enfermera o un médico, okay. O si ellos detectan un punto crítico, en ese momento te mandan una ambulancia.
Ok, de acuerdo.
Por ejemplo, que les digas, bueno, es que tengo un dolor en el pecho, no puedo respirar, entonces te mandan una ambulancia. Inclusive, cuando tú marcas ese número de emergencia, al entrar la llamada te dice si es algo que puede esperar o si tienes tales síntomas, por favor cuelga y llama al teléfono de emergencia.
Ok.
Entonces, para volver a especificar, este teléfono de emergencia tiene dos ramificaciones. A la hora que contestan, te dicen si tienes dolor de pecho, bueno, ciertas cosas, que es igual un checklist por seguridad. Te dicen, cuelga en este momento y comunícate a la línea de emergencia sí. En el que llega una ambulancia en, no sé, 5 o 10 minutos.
O sea, sí es muy rápido que llega una ambulancia.
Sí, muy rápido. Las ambulancias son muy rápidas, muy rápidas. Y sobre todo en casos donde suena que es de verdad emergencia, sí, llegan rapidísimo. Llegan y vienen con todo el equipo para hacerte un electrocardiograma y dependiendo, ellos, los paramédicos evalúan y ya de ellos deciden si te dejan en tu casa o te llevan al hospital.
Ahora, volviendo al punto de la atención con el médico familiar o el GP, como lo mencionaste al principio, vamos a suponer que tú tienes la manera y el tiempo, porque no es urgente, de acudir a la clínica. Tú llegas a la clínica y ¿qué ocurre? ¿Tus tiempos de espera son muy largos? ¿Cuánto tiempo esperas en promedio? No sé, a ver.
Bueno, ahora, la verdad es que lo han todavía eficientado más. Ahora, sobre todo ahorita con el tema del COVID, lo que tratan de hacer es que el médico te atiende por teléfono y por teléfono te hace preguntas y te receta. Uh-huh. O si cree que considera que tiene que checarte, te da una cita y te dice, te quiero a tal hora.
Ok.
Lo que yo te decía, que regularmente dejan una ventana por las tardes para atender emergencias. Entonces te dice, te quiero aquí a las, no sé, digamos, 4 de la tarde. Entonces tú llegas, todo está perfectamente organizado, llegas, te reportas con la recepcionista, le dices, tengo cita a las 4 de la tarde y ya pasas con tu médico.
Ok.
El médico obviamente ahí ya evalúa qué es lo que necesites. Si
fue a las 4, es a las 4. O sea.
Sí, a veces sí se tardan, pero jamás, inclusive tienen por ahí unas, regularmente en todos los lugares se encuentra, si no has sido atendido en, no sé, 15, 20 minutos, repórtate con la recepcionista nuevamente.
Ok.
Sí, para que tú también estés, como que te hacen muy participativos de tu
el
salud.
El trato
también
con tu médico, ¿cómo lo consideras? ¿Es bueno? ¿Cómo lo sientes tú?
He tenido experiencias de todas, yo creo que como todos los casos, de alguna manera a veces justifico, porque los médicos tienen una carga terrible de trabajo, porque no solo es ver a los pacientes, sino que tienen que hacer una cantidad de reportes médicos, tienen que hacer muchísimo trabajo administrativo. Entonces, yo entiendo que, yo creo que la gente somos conscientes de que, bueno, a veces no se puede. Entonces, lo mismo en tiempos de espera, que después lo tratamos si quieres para especialistas, a veces se tardan, pero bueno, entendemos porque, bueno, estás así, ¿no?
O sea, si hay una concientización de parte de ustedes como usuarios, pues también no están plenamente a la defensiva, digamos.
Fíjate que igual, los mismos casos, hay gente muy, muy engreída, con mala disposición, como en todos lados, este tipo de gente hay en todos lados. Yo he visto inclusive que llegan a alzar la voz, o la ventaja es que, bueno, aquí cualquier cosa negativa o algo que pasa de cierto grado, de inmediato entra seguridad o entra inclusive la policía, ¿no? Entonces todo está perfectamente. Aquí no puedes pasar el límite porque
O
llega la
sea,
policía.
se aplica para todos, o sea, se aplica para
Todo.
todos.
Y así fuera el miembro del parlamento y está haciendo un escándalo, llega la policía. Aquí es
Oye,
todos
pues
parejos.
me parece muy, muy bien, porque eso favorece el clima, digamos, de ¿cómo decirlo? Favorece el que las cosas fluyan armónicamente, diría yo. Ahora, tú pasas con el médico y ya con el médico te empieza a hacer tus preguntas, te hace tu nota médica y ¿qué más pasa ahí? Te da tu receta.
Bueno, ahí regularmente lo que puede pasar es que si el médico cree que es necesario ahí mismo, por ejemplo, te toma algunas muestras de sangre, ellos están preparados para todo
Sea, ellos te
eso,
pueden tomar
te
las
toma
muestras
algunas
de
muestras
sangre
de
ahí en
sangre.
tu consulta.
Sí, regularmente lo que hacen es que te pasan, hay unos centros, eso sí está centralizado, hay una central donde hay solamente señoritas
Sí.
flebotomistas, las que toman en sangre, y entonces regularmente te mandan a ese lugar y tú tienes que, con la misma recepcionista pides una cita y ella misma te lo da.
Okay.
Pero si el médico cree lo que es conveniente en ese momento, te puede tomar la muestra.
Okay.
Y entonces el médico, todos tus récords, todos están en un expediente que es confidencial, el cual solamente tiene acceso tu médico, las enfermeras y obviamente si llegas a dar al hospital también ellos tienen acceso a ese
Okay,
expediente.
muy bien.
Pero todo está perfectamente igual. Yo creo que está como con ciertos candados porque la enfermera puede ver hasta cierta información
Okay.
que no está como en niveles. Debe haber ciertos candados para accesar a la información. Y entonces el médico te da una prescripción, que es una nota médica, en la que indica los medicamentos que necesites y lo registra en el sistema. Si por alguna... A lo mejor me estoy adelantando, pero bueno, si por alguna
Dale.
razón necesitas incapacidad, ahí mismo el médico te da una hoja y es una incapacidad. Es una simple hoja, pero como va el sello del médico, yo creo que quien se atreviera a falsificarla, igual como todo está amarrado, es una causa para ir a parar a la corte también. Entonces aquí sí hay de que así sea una hoja impresa solamente, la gente...
O sea, sin ser un formato especial, vaya. O sea, puede ser una hoja como.
Sí, la forma es una forma muy sencilla, pero como va el sello del médico y después tú la tienes que reportar con tu número social, entonces no hay manera que tú falsifiques esas cosas.
Entonces, no es tan complicado acceder a una incapacidad. Si tú un día vas a tu clínica porque necesitas una incapacidad. Aquí en México de repente ocurre que se pasan toda una mañana o prácticamente todo un día detrás de una incapacidad. Allá no es así.
No, para nada. Aquí el médico obviamente sí lo considera. Creo que te dan primero 3 días en los que el patrón no está obligado de pagártelo, pero después lo tienes que reportar al gobierno central, porque después es el gobierno central el que toma el pago y te paga el gobierno central. No es el NHS, sino es el gobierno central te paga. Esos son los que te pagan.
Okay.
Y cada que necesites renovar esa incapacidad tienes que... O ir al médico o regularmente nada más hablas. Como les digo aquí, tiene sus cosas, tiene sus defectos, pero si tú estás enfermo o si estás agonizando en tu cama o si no tienes, bueno, ni ganas de salir, lo menos que quieres es ir a ver al médico y andar en transporte o tu coche, lo que sea. Entonces, es una parte que me gusta mucho de los británicos, que igual hay gente que abusa de ello, pero tu palabra vale, aquí vale. Si hablas al médico y le dices, es que genuinamente me siento mal, es porque de verdad, o sea, no veo mucha gente que, igual, mucha gente lo hace, pero es muy difícil que hable y diga, es que no me siento bien.
No tratamos
de tomar ventaja, esa es la palabra, ¿no? Como que todo es muy, tratamos de ser todo...
Muy transparente, ¿no?
Transparentes y genuinos, sí. Okay. Por eso es que de alguna manera yo creo que funciona también, ¿no?
Ok, y entonces te da tu prescripción, vamos a suponer que te da la incapacidad, ¿y de ahí a dónde te vas? ¿Qué ocurre?
Bueno, de aquí lo que pasa, normalmente solamente los hospitales y los pequeños, hay hospitales de emergencias, también pequeños hospitales que atienden solamente como cosas pequeñas, como fracturas y pequeñas cortaduras y eso. Ellos tienen tienen farmacias, pero regularmente cuando vas al médico te dan tu prescripción y te vas directo a una farmacia. Aquí todas las farmacias son privadas, son empresas privadas, y entonces tú te vas directo a cualquier farmacia y en la farmacia te surten las medicinas. Para Inglaterra y Irlanda y no sé, es para Gales, no lo sé, no, mentiría, no sé para Gales cómo funcione. En Inglaterra tienes que pagar, creo que pagas por ahí de 10 libras por cada prescripción, que es una hojita física. La prescripción puede incluir varios medicamentos o uno solo, pero para cualquiera es 10 libras, por ahí de 10 libras.
Yo esto, mi conocimiento acerca, voy a poner en contexto algo porque en ese momento en donde tú estás por surtir tu prescripción o tu receta, tengo una gran pregunta, pero déjame poner algo en contexto para los que nos escuchen. Yo conocí el National Health Service que tú tienes allá a través de un documental que vi alguna vez en un DVD, ¿no? Y ahí, pues, conocí cómo que existían las farmacias como tal, esas que tú mencionas, y algo que me llamó mucho la atención era que mencionaban esta cuota que tú mencionas así como de 10 libras, aunque en el momento cuando yo vi el documental, no sé si estoy equivocado, tal vez era un poco menos, pero decían que era un pago único independientemente del tiempo que te fueran a surtir de medicina y que incluso si el médico, que ellos ni siquiera te preguntaban nada, si el médico te decía por tanto tiempo vas a estar tomando la medicina, te lo surtían al mismo precio. ¿Es así?
Sí, aquí hay varias cosas, varios matices. Dependiendo del tipo de medicina, obviamente tienen sus regulaciones. Para medicamentos controlados, sí, regularmente no te dan más de un mes de prescripción, regularmente te dan solamente para 28 días. Okay. Y para otros que están, no sé, si tomas paracetamol, probablemente te den para un mes, dos meses, a lo mucho. Y yo creo que lo hacen también porque para estar midiendo y para evitar problemas de mal uso de medicinas. Por eso es que el médico no te da más allá de lo que crea. Por eso es que regularmente nada más te dan medicamentos para dos semanas o para un mes.
Pero así sea un medicamento muy caro, tú pagas una sola cuota.
Tú pagas 10 libras. Bueno, como te digo, es un promedio. No estoy segura, creo que es 9.50, 10 libras por ahí en Inglaterra para una prescripción, ya sea unas gotas de ojos, ya sea un spray para el asma, por ejemplo, que puede costar $60, 60 libras, pagas exactamente lo mismo.
Wow.
Y en Escocia tiene como 3 años que no pagamos nada para las prescripciones. Entonces, tú directamente vas a tu farmacia y no pagas por nada.
Porque hay un rango de edad, tengo entendido, en donde ni siquiera se paga esa cuota, ¿no? O sea, esa cuota es para cierto sector nada más.
Hay, antes era para personas que están en beneficios, para las personas que reciben subsidios del gobierno y para mayores de, creo que 65 años, sobre todo los que ya están pensionados, sí, ellos sí, creo sí, que no pagan.
Esas ni son menores de 16 o de 18,
menores
creo,
de ¿no? 18 menores de 18, enfermedades crónicas, por ejemplo, hipertensión,
diabetes
y hipotiroidismo, hasta donde yo sé, ellos tres no pagan, no pagan. Aún en Inglaterra no pagan.
Una persona con diabetes que puede llegar a consumir muchas medicinas o hipertenso, no pagan por decreto, por enfermedad como tal.
No pagan. Wow. Porque son enfermedades crónicas. Entonces, me imagino que, bueno, debe haber estudios que obviamente para el NHS es mucho mejor pagar un medicamento que cueste 10 libras a que alguien se agrave y vaya a dar al hospital, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es costo-beneficio. Siempre están analizando costo-beneficio.
Y cuando estás en la farmacia, no hay ni... Tú llegas con tu papel sellado como debe de ser, tu prescripción, tu receta. Nadie te dice, no hay, ¿sabes qué? No te puedo surtir. Nadie te pone trabas, nadie te mete el pie. ¿No pasa nada o qué ocurre?
Bueno, no. Las prescripciones vienen con un código de barras y vienen igual con la identificación de tu consultorio. Entonces, cuando llegas a la farmacia, aquí todo está bajo sistema. Entonces, tu farmacia en la que regularmente te surtes, ellos tienen el registro de todos los medicamentos que te han dado a través de la vida, de años o de donde sea, y están amarrados perfectamente con el sistema del GP.
Ok.
Entonces, no hay manera de que tú llegaras con una receta falsa, porque no se puede. Y entonces, las farmacias regularmente tienen un stock bastante razonable. A mí me toca muy a menudo que no tienen cosas, sobre todo sprays para... Yo sufro de asma y es muy... Pero bueno, aquí seguramente por el clima es que mucha gente sufre de asma. Entonces, a veces es común que llegas y no hay... Pero te dicen, yo lo ordeno y mañana está.
Ok. O sea, sí te llega en un plazo de 24 horas el medicamento.
Sí, claro. Sí, al siguiente día está. Hay un servicio para las personas que están, sobre todo adultos que están inmovilizados o gente que vive sola que no se puede mover. Hay un servicio de entrega a domicilio. Okay. La farmacia se lo entrega.
Sí.
Gratuito. Okay. Se los entrega a las farmacias. Entonces, la farmacia te... hay una encargada química, siempre hay una química en la farmacia y se encarga de que a la hora que te entregan tus medicinas, tus sprays, lo que sea, te pregunta perfectamente, vuelve a preguntar tu nombre, tu dirección, tu código postal, porque para como doble seguridad de que le están dando la medicina correcta a quien es.
Ok.
En la farmacia lo checan dos personas y aparte a ti cuando te lo entregan, te piden tu nombre y tu dirección.
Ok, o sea...
Como otro filtro para asegurarse que te están dando realmente la medicina que debe ser.
O sea, tú llegando con una receta, digamos, legal o como debe de ser, no tienes absolutamente ningún tipo de problema ni ningún tipo de obstrucción de parte de nadie más para darte los medicamentos que tu médico te recetó.
Nada. Y no hay preguntas, no hay críticas, no hay, son totalmente transparentes. Y regularmente, dependiendo la carga de trabajo de las farmacias, a veces te dicen, bueno, no la tengo en este momento o puedes regresar en 20 minutos y en 20 minutos regresas y ya está tu paquetito y ya tú te vas muy feliz.
No hay un desabasto de días. Si no la tienen en el momento, te dicen...
Sí ha sucedido con algunos. Hubo un tiempo que faltó Flanax, por ejemplo, una o dos, pero era porque había un problema de desabasto, pero en toda Europa.
Global.
Pero entonces, en ese caso, vas a la farmacia y te dice la señorita o la quien te atende, no lo tenemos, y entonces ya sea que ellos mismos hablan al GP y le dicen, oye, tengo a tu paciente aquí, ¿qué le doy en lugar? O tú le hablas al médico y le dices, ¿qué me das? Y entonces ya tiene que mandar otra. Pero
ellos no te recetan. Ellos no,
bueno, te... hay otra, es algo que ha cambiado en los últimos 2 o 3 años. Ahora las farmacias están facultadas para darte antibióticos para enfermedades urinarias, para...
Okay. Respiratorias, me imagino.
Respiratorias,
¿o no?
Para infecciones, ya sabes, de infecciones de
la piel.
¿Cómo se llaman estas? De transmisión sexual.
Ok.
Tú puedes y ellas te los dan. Okay. Para algunas cosas de la piel también te pueden dar. Y son ciertos criterios que te pueden dar ellos ahora, porque antes tenías que ir directamente, pero yo creo que para quitarle carga a los médicos, ahora ya puedes ir y ellos directamente te dan los.
Oye,
Pero se lo reportan al GP, ponen una nota y se lo reportan al
okay.
GP, para que el GP sepa qué es lo que estás tomando.
Ah, ok, ya lo entendí perfectamente. Entonces, pues, quiere decir que si yo voy a consulta y por alguna razón me dejan, vamos a suponer, Rivaroxaban, ¿no? Que es un medicamento, un anticoagulante que hay, y ese anticoagulante el mes aquí en México me anda saliendo, pues yo diría que en unos, pues, ¿qué te gusta? 10, 100, unos $50 más o menos el mes. Yo llego allá con mi receta, tú llegas con tu receta allá y por 10 libras, 9.50, tú te llevas lo que tu médico te indicó.
Por eso es que mucha gente, sobre todo en Inglaterra, como te decía, aquí ya no pagamos, entonces aquí es totalmente gratis, no pagamos nada. Pero en Inglaterra, como les decía, no sé para el caso de Gales y de Irlanda, no lo sé cuánto paguen, no sé si sea lo mismo, no lo sé.
Pero no va a ser demasiado, ¿no?
Pero hay un límite, sí hay un límite. Y como les decía, quien tiene beneficios del gobierno y personas de cierta edad no pagan. Hay ciertas suspensiones de pago para ellos. Entonces, hay gente que en esos casos le pide al médico, oye, si me vas a mandar tres o cuatro cosas, pónmelas en una sola prescripción, en un solo papel físico, para que paguen los 10 libras por las cuatro, tres, dos medicamentos, los que sean en la hojita.
Pues es lógico, ¿no?
¿Sí?
O realmente no.
Pues sí, es que a veces depende, porque a veces en la plática del médico te dice, bueno, no sé, necesitas gotas para los ojos y te hace una, y entonces de repente le dices, oye, es que tengo una infección en la piel y te da otra prescripción. Entonces, como las va imprimiendo, entonces a veces le dices, yo creo que ya depende de cada quien, le puedes decir hoy desde el inicio, oye, me puedes hacer una prescripción para todo. Pero, por ejemplo, en Escocia no hay problema porque, bueno, no importa que te den cinco prescripciones, no pagas, no pagas.
Pues es gratis. Ok. Ahora, yéndonos al otro extremo. Yo llego al. Bueno, espero que no te pase nunca, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando una persona realmente. Ya dijiste que la ambulancia llega muy rápido. O sea, ¿qué pasa cuando una persona se pone muy mal al grado de que la ambulancia llega? Que me imagino que debe de ser una ambulancia chula, de
Sí.
hermosa, muy equipada totalmente. Y te llevan al hospital. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, lo llevan con su familiar y se van al hospital. ¿Y en el hospital qué pasa?
Bueno, depende, por ejemplo, no sé, es muy común aquí que la gente vivimos solos, es muy, muy común aquí. Entonces, regularmente la ambulancia te lleva y de inmediato empiezan a tomar datos y lo primero que te piden es tu next of kin, como a quién quieres avisarle, sí, a quién quieres avisarle. Entonces, llegas al hospital, yo no sé si cuando mandan la ambulancia ya. Yo creo que es en el transcurso que la ambulancia, el mismo paramédico de la ambulancia da aviso al hospital que vas hacia allá y llegas directo igual a un triage. Y yo creo que, bueno, depende, a mí nunca me ha tocado, pero dependiendo la gravedad, seguramente te pasan directo a terapia intensiva, no sé si vas muy grave o si es algo que puedes esperar, te mandan como a un triage y ahí te tienen en observación. Pero inmediatamente llegan, te empiezan a pedir, bueno, todos tus datos, te preguntan igual todas las medicinas que tomas y de inmediato, bueno, lo siempre que te ponen
Brazalete.
la pulsera para localizarte. Y en ese instante le hacen saber a tu pariente o a tu familia, lo que sea, le hacen saber que estás ahí y dependiendo la gravedad, a veces nada más llega y te empieza a ver los enfermeros o te empiezan a ver los residentes o dependiendo las cargas de trabajo y dependiendo la gravedad.
¿Urgencias cómo está? ¿Lleno todo el tiempo o en realidad es cuando pasas por un servicio de urgencias a plena calle, está como digamos tranquilo, se ve mucha gente afuera como en
Nunca.
México? ¿Qué ocurre?
A mí nunca me ha tocado ver mucha gente. Como te decía, yo creo que como está primero el filtro, que primero llamas. Ahora, regularmente puedes llamar, pero si no, si tú estás en tu casa y te empiezas a sentir mal, tu familia te puede llevar directo al hospital, te puedes ir. Pero en la entrada, regularmente hay una pantalla que dice el tiempo de espera son 3 horas, 4 horas. O sea, hasta eso
Okay.
sabes en cuánto tiempo te van a ver.
Ah, ok. Sí,
más o menos
sí es
está
factible
aproximado.
que si vas a urgencias sin que te estés muriendo, como para que te metan directamente, pudieras tener un tiempo de espera de 3 horas. Pudiera ser.
Yo una vez llegué, por ejemplo, y era bueno, era estrés lo que yo tenía, pero no tardaron más de media hora y me pasaron directamente a un electrocardiograma.
Ok.
Entonces, ellos evalúan, siempre están muy en comunicación entre las enfermeras, las recepcionistas, y siempre están evaluando.
Oye, y con ese letrerito de 3 a 4 horas de tiempo de espera, ¿no hay alguien que la esté haciendo de tos así
No, jamás, jamás, no, no. Y los lugares son impecables,
lo que te voy a
limpios.
decir?
La gente, como te decía, hay, sí, a mí me ha tocado ver personalmente que llega gente, por ejemplo, que ha sido detenida, llegan acompañados de policías, pero todo es en perfecta calma. Tú no notas el peligro jamás.
Okay.
Tú te sabes perfectamente cuidado. Sí, la gente, siempre hay, bueno, hay, como les digo yo, trogloditas hay to en todos lados, pero en cuanto alguien empieza a subir la voz o les llama la atención, y como te decía, si no, de inmediato llega la policía. O sea, es que hay, inclusive en el hospital, que hay un hospital central que me toca, que me corresponde aquí, yo no he visto personal de seguridad, no hay personal de seguridad.
Okay.
Entonces, cualquier alarma, cualquier cosa, es directo a la policía y la policía llega de inmediato.
Cuando una persona va al hospital a urgencias, evidentemente diferentes padecimientos los llevan. Puede ser un stroke, como tú dices, una embolia, puede ser un infarto agudo al corazón, puede ser un coma diabético, por ejemplo, cosas así que realmente ponen en peligro la vida y de ahí pues puede haber necesidad de hacer cateterismos cardíacos, puede haber necesidad de hacer pues una especie también de cateterismo cerebral en caso de una embolia, o te tienes que ir a terapia intensiva, o pueden requerirse procedimientos que aquí en México son muy costosos. Un cateterismo en México, por ejemplo, cardíaco, ya hace mucho que no estoy en contacto yo con precios, pero estoy prácticamente seguro que son más de 120 mil, 130 mil pesos. ¿Qué pasa una vez que el enfermo ahí cruza el umbral de la puerta buscando atención médica porque su vida está en peligro? No cobran
No te
absolutamente nada
cobran
tampoco.
absolutamente un peso, no te cobran, es parte del servicio, como en el seguro social, exactamente lo mismo,
Hágase lo que se
lo que
haga.
se haga. Y obviamente para tratamientos ya muy avanzados, muy sofisticados, te mandan a hospitales centrales que pueden no
Sí.
estar muy cerca de tu casa, pero igual, si es necesario, te mandan a una ambulancia o te dan, o el mismo hospital te da el servicio de enviarte a alguien. Si no te puedes tú mover.
Hay largos tiempos de espera
Sí.
entre eso, que requieras un procedimiento muy avanzado, un estudio más avanzado del promedio. Aquí en México pueden pasar, incluso en el Seguro Social, pueden pasar, digamos, días o hasta una semana o dos esperando que se haga ese estudio, y más ahorita en tiempos de pandemia. ¿Allá pasa lo mismo o en
Sí.
realidad es más corto?
La ventaja de aquí del NHS es que toda la información, como te decía, yo creo que la base del éxito del NHS es la administración de la data. Ellos tienen métricas para todo. Entonces, digamos, no sé, por ejemplo, yo voy al médico y me dicen, bueno, te tienen que hacer una endoscopía. Entonces el médico me refiere con el, ya sea directamente con el gastroenterólogo o me manda directamente con el área donde me van a hacer la endoscopía o me van a hacer un scan o un ultrasonido, lo que sea. Regularmente al día siguiente te llega una carta, lo que les decía, que está perfectamente amarrada a tu dirección, todo. Entonces te llega una carta del NHS y te dice, necesitas este procedimiento y tu cita es para tanto. Si te es acomodable, o si, bueno, si la puedes aceptar, y si no, comunícate a tal número para que la canceles y otra gente la tome.
Perdón, ahí, o sea, yo llego con el doctor y se me ordena, por ejemplo, una tomografía, ¿no? Un scan, como tú dices, por ejemplo. Entonces, de manera automática el sistema me genera la cita y me notifica a mi domicilio? Así te entendí.
No que sea automático, sino que yo no sé qué haya detrás de la parte administrativa de los médicos, pero seguramente se deben de, no sé si lo hagan vía email, no lo sé, pero se comunican con el especialista o con el área.
El que te va a hacer el estudio.
El que te va a hacer el estudio. Igual tienen criterios. No sé, por ejemplo, lo que te decía, a lo mejor para un scan, para un ultrasonido, a lo mejor el mismo médico te puede enviar. ¿Sí? Pero igual a lo mejor una endoscopía te tiene que mandar primero con el gastroenterólogo.
Ok.
Pero entonces el médico, les decía, lo desconozco, no sé si lo haga vía email, vía sistema, y entonces le llega un mensaje al área de citas, del gastroenterólogo, del ginecólogo, de lo que sea, en el que diga, no sé.
Necesito una consulta para Lorena.
John Smith necesita una cita y dénsela, por favor. Okay. Y entonces ya ellos, ya sea que te mandan la carta o a veces te llaman y te dicen, tengo una cita para tal día, ¿te acomoda? Sí, y la tomas y después te mandan una carta para confirmar.
O sea, ya entendí cómo funciona. O sea que si el médico determina que necesitas un estudio o una valoración por otro doctor, simplemente él hace la solicitud y el mismo sistema, lo que sea que haya detrás del médico, te contacta para decir, tu consulta con el gastro va a ser tal día, con el neuro tal día, con el cardio tal día. ¿Te acomoda o no te acomoda? ¿Lo cambiamos o no lo cambiamos? Porque aquí en México, por ejemplo, yo tendría que ir con mi orden a ir a buscar la cita, a ver cuándo hay, mismo tramitarlo. Eso no es así allá.
No, jamás. No, aquí todo. Yo creo que debe ser parte de los valores que tienen cierta, no sé cómo llamarlo, como empatía, porque a final de cuentas si estás utilizando servicio médico es porque estás enfermo. Uh-huh. Lo menos que tú quieres es andar o manejando o tomando autobuses o trenes o haciendo llamadas. Entonces es un sistema, como les digo, con sus fallas, porque sí los tiene.
Dime alguna
falla.
Pero
es muy empático, tiene muy empático. Lo que te iba a decir, por ejemplo, a mí me sucedió, por ejemplo, yo necesitaba que me viera el gastroenterólogo y no había citas. Entonces me mandaron una carta y me dijeron, nuestros tiempos de espera son, no sé, creo que eran 3 meses. Uh-huh. En 3 meses, dentro de esos 3 meses te vamos a mandar una carta para que sepas cuándo te toca.
Ok.
Pero al menos sabes que en 3 meses, como límite, te van a ver. Okay. Aunque no te confirmen en este instante, pero por lo menos te van a llegar una carta.
Un año. Impensable 6 meses o un año para que te vean.
Los tiempos de espera cambian, esos cambian. Siempre hay mucha presión con ellos en que los reduzcan. Y sobre todo esta vez con lo del tema del COVID también, se retrasaron mucho los tiempos de espera, pero igual en emergencias siempre tratando de ser muy eficientes.
Oye,
por ahí, yo no sé si metan médicos de reserva o no sé cómo lo hagan, pero o consideran lo que te decía de las citas, que siempre dejan ciertas ventanas como para emergencias.
Sí.
Entonces seguramente así debe ser el criterio, que dan citas, no sé, de 8 a 2, por ejemplo, y de 2 a 4 dejan para emergencias, o dependiendo con métricas. Yo creo que siempre es eso.
Entonces,
basados en un benchmarking.
Tú sabes que en 3 meses como máximo, por lo general, te van a ver. No hay un tiempo de espera tan grande para una consulta, sea el especialista que sea, salvo extraordinarias circunstancias.
Y lo que pasa, si no, es que si ven que dentro de ese tiempo no hay posibilidad de que te vean, te mandan a un hospital privado, porque también hay privados. Muy pocos, pero hay hospitales privados también. Entonces te ve el privado y seguramente el privado le manda la factura al NHS.
Todo sin costo para ti, evidentemente.
Nada. Tú como usuario no pagas un peso.
Ahora, una vez supe que cuando vi este documental, algo que me llamó la atención, partiendo del hecho de que realmente no les cobran nada, como tú lo has dicho hasta ahorita, que había una caja en el hospital, que sí había una caja en los hospitales. Pero se supone que la caja existía para reembolsar el pasaje de la persona que iba a buscar atención médica. O sea, que no era para cobrar, ¿es cierto?
Lo que yo te decía, si eres una persona que estás en beneficios o una persona que vives solo o que te es imposible moverte por ti solo, te mandan un taxi o una ambulancia o entonces de la misma manera, si es una persona que está en beneficios, tú llegas al hospital y les dices, bueno, pagué, no sé, 10 libras de transporte y ellos te lo reembolsan, o si manejas tu auto. Te hacen un cálculo con tu dirección y te dicen, bueno, manejaste, no sé, 20 millas, te pagan a 50 centavos, no sé, por
Sí,
decirlo,
sí, sí.
50 centavos la milla y aquí están 5 libras de reembolso.
Wow, no puede ser. Te lo juro que estoy que no me la creo. Ya lo había escuchado, pero escucharlo de alguien
No,
que...
sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Lo que sí es que, bueno, por ejemplo, no autorizan taxis o cosas muy. Pero si es necesidad de que te tengas que mover en un autobús, por ejemplo, y te pagan el transporte del. Porque se supone que eres una persona limitada, estás limitada
Sí, sí, sí.
de dinero, ¿no?
Sí.
Ya sea porque tengas una enfermedad crónica o porque ya seas mayor o. Depende de ciertos criterios.
Ahora, saliendo, ya salvé la vida en el hospital, por ejemplo, donde llegué muy grave, mi médico en piso me da mi prescripción, me da mi receta, me da mis indicaciones, esa receta que pues probablemente te digo, ya para estar hospitalizado te puedes llevar medicamentos. Una receta que puede exceder aquí en México fácilmente
Sí, bueno.
los $100, por ejemplo,
Sí, claro.
americanos. ¿Funciona exactamente igual en la farmacia
Lo
como
mismo,
lo dijimos hace
lo
rato?
mismo. Sí, en el hospital, ya sea que el médico mismo, aquí hay varias cosas. Aquí o el médico manda la prescripción, manda una hoja de informe a tu GP y el GP te tiene que dar la prescripción, o el médico especialista en el hospital te da la prescripción él mismo, o ahí mismo. El médico que expide la prescripción le pide a la enfermera y la enfermera te da ella misma canjea la prescripción en el mismo hospital. Entonces, sales del hospital ya sea
En el
con tus
hospital pagas los
medicinas.
9.50 también.
Sí, en Inglaterra sí.
Okay, de acuerdo.
Fíjate que no lo sé en el hospital, la verdad es que no lo sé. No
Okay.
lo sé si en el hospital te vas a pagar, no lo sé.
Okay.
Mentiría,
De
pero
acuerdo.
supongo que sí. Pero igual aquí en Escocia no pagamos. Entonces
Okay.
hay esas tres cosas. O sales ya con tu medicina física, o sales con una carta que va en informe para el médico y el médico ya te dará tu prescripción, o el médico en piso, el médico del especialista en el hospital, te da una prescripción y tú la cambias en alguna farmacia.
Oye, Lorena, realmente esto está haciendo un recorrido impresionante, ¿eh? Para los que estamos de este lado aquí, por ejemplo, yo en México, que pues trabajo en el sistema público de salud, pues es impresionante muchas de las cosas que me estás diciendo. Y al acercarnos al final de la charla, pues quisiera yo tener tus impresiones sobre otras cosas en particular. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el embarazo? ¿Les dan cuánto tiempo de incapacidad? ¿Cómo funciona?
De embarazo, creo que son 2 meses antes y no estoy segura cuántos meses antes, pero sí son 6 meses después. Sí, son 9 meses. ¿Sabes qué? Creo que son 9 meses. Ay, no estoy segura, no
O
estoy,
sea, pero
pero es entre 6 y 9 meses.
después de que nació el niño o la niña.
Después de que nació el niño. Sí, cuando yo les digo aquí es que a mí en México me dieron 40 días, es que
Exacto.
no lo pueden creer, porque. Y volvamos a lo mismo. Seguramente, otra cosa que les iba a decir, aquí todo es medicina en evidencia, basado en evidencia. So, aquí no hay nada que te den. Todo el cuadro de medicamentos, medicinas, no hay nada que el médico te dé porque se le ocurrió. O sea, todo está perfecto. Todo está perfectamente en medicinas. Entonces, yo me imagino que debe haber estudios del niño y del desarrollo del niño, todo esto, que por eso es que han ido ampliando los meses, que seguramente prefieren que una mujer esté fuera de trabajo 6, 9 meses cuidando al bebé, siempre y cuando le dé un mejor inicio de vida, ¿no?
Claro.
Seguramente debe haber estudios de como base, como. Y ahora creo que también a los papás les dan, no sé cuánto les den a los papás, pero creo que les dan 1 mes, 2 meses por ahí, porque también a los papás los quieren envolver en el. Seguramente, por no sé, quiero pensar, no sé, si a lo mejor la mamá fallece en el parto, a lo mejor al papá le sustituyen ese tiempo. No, no lo sé, porque no tengo la viva experiencia, pero debe ser algo muy similar.
Oye, ¿y si soy turista y me enfermo estando ahí?
Ah, bueno, otra cosa. Lo que les decía, si estás aquí, por ejemplo, si vienes como estudiante, como si vienes empleado, lo que sea, igual tienes que llegar y buscar tu GP. Amigos que tengo, amigas que han venido a estudiar maestría, lo que sea, siempre lo que les digo, lleguen, lo primero que tienes que hacer es buscar un GP y registrarte en el banco, lo primero que tienes que hacer. Pero si andas de visita, entonces lo que tienes que hacer, igual directamente tienes que hablar a emergencia o irte al hospital, y en el hospital te atienden.
Igual, y se rige igual. ¿Hagas igual, también algo igual más en Inglaterra?
Nada más. Yo no sé si tengan que pagar, no lo sé, lo desconozco, pero yo creo que aquí en Escocia debe ser parejo. Igual, si estás visitando Escocia, estoy casi segura que no pagas. Pero si andas en Inglaterra. Lo mismo, por ejemplo, yo cuando voy a Inglaterra, si tengo que surtir una receta, allá sí tengo que pagar, aunque yo viva originalmente en Escocia.
Sí.
No, si por algo traigo una prescripción que me dio mi médico aquí en Escocia y ando viajando en Londres o en cualquier lado en Inglaterra, yo tendría que pagar la prescripción.
Pero pues 9.50, ¿tú crees? Pues nada.
Pues nada, no es nada, claro, no es nada. Y lo que tú decías, hay medicinas muy caras. Yo no sé, yo uso unos sprays que son carísimos, o sea, si los quiero comprar en línea me cuestan 50 libras para el asma. Entonces, la verdad es que sí agradezco. Lo que yo siempre resalto de estos países es que la democracia no es solamente el que tengas el derecho a ir a votar, y bueno, no me quiero meter en esos temas, pero sí. Pero la democracia debe ser eso, que todos debemos tener de alguna manera, por lo menos en lo básico, debemos tener los mismos derechos y los mismos... como les decía, el mismo día que yo puedo estar, siempre presumo el tenista Andy Murray, él es de un pueblito aquí cerca, 10 minutos donde yo vivo, en el día en que yo puedo estar en el médico esperando cita, al lado puede estar él o su mamá,
okay,
porque todos utilizamos el mismo servicio. Entonces, eso realmente es democracia, que todos tenemos los mismos derechos y los mismos, pagamos lo mismo. Y ahora, en cuanto a cuotas, pagas de acuerdo con tu sueldo. Ajá. No importa que la gente esté en salario mínimo, tienes que pagar cierta cantidad. Y bueno, todos pagamos dependiendo, a veces pagas 50 libras, 200, dependiendo el sueldo, pero todos pagamos. Lo que sí, perdón, es que trabajes o no trabajes, tú tienes servicio al servicio médico. No hay como en el seguro social que tienes que estar cotizando, sino todos los habitantes, todos tenemos derecho al servicio.
¿Qué porcentaje de la gente que vive allá crees que realmente valora y aprecia su servicio de salud?
Hay mucha gente que se queja muchísimo por los tiempos de espera, porque como en todo hay médicos que, como te decía, yo creo que a veces es tanta la carga de trabajo, y también como médico general es imposible que un médico sepa todo, es imposible. Y por otro lado, si la gente no nos interesamos en nuestra salud y no sabemos explicar nuestros padecimientos, o si no buscas un poco acerca de lo que te está pasando, no quiere decir que vayas ¿cómo se les dice?
Juzgando, ¿no? O evaluando.
No, estos señores, estas personas que se creen que siempre están enfermos.
Hipocondríacos.
Sí, no quiero decir eso. Pero bueno, si tienes alguna cosa, entonces ya es más fácil que tú te envuelvas, te involucres en tu salud, porque se lo haces mucho más fácil al médico. Si, sobre todo si ya tienes algo crónico, es mucho más sencillo, porque el médico, con el médico es muy mucho, inclusive tú le puedes sugerir. Yo por ahí tuve problemas con unas pastillas y le dije, oye, ¿qué te parece si cambiamos a esta? Pero sí, pues conviene un poquito que te involucres. No toda la gente lo hace, la gente quiere soluciones rápidas, y bueno, tú como médico lo sabes, hay veces que tienes que pasar muchas vías para llegar a un diagnóstico, pero como todo, yo creo que nunca estamos conformes, siempre habrá quien se queje. Lo mismo cuando estás en el hospital, la gente se queja de la comida, pero también igual tienes que ser como un poquito empático y decir, bueno, esta señora está aquí sirviendo la comida, no es culpa, que es lo que hay de comida. Siempre igual, ese es un poquito, pero yo creo que ahí, bueno, tiene mucho que ver la actitud y la pues sí, la actitud de, la, de las personas, ¿no? Hacia, hacia lo que tienes.
Muy bien, mi querida Lorena. Pues ya para terminar, te pregunto, ¿tú usaste alguna vez el Instituto Mexicano, el Servicio Público del Instituto Mexicano del Seguro Social?
Sí, claro, te comentaba, yo tengo unas hijas gemelas de 29 años y una peque de 25, bueno, peque. Y las tres nacieron en el Seguro Social. Yo tuve mucha suerte, me fue muy bien, siempre me atendieron bien, aunque alguna vez llegué a tener algún problema, no me diagnosticaron bien y bueno, pero también tuve la suerte de trabajar por mucho tiempo en empresas con seguro privado. Uh-huh. Y entonces utilicé muchísimo, sobre todo con las hijas, utilicé la clínica Londres, utilicé la clínica, el hospital inglés, uh-huh, el hospital británico. Y de hecho, el hospital británico es creo que se llama, no, hospital inglés, no sé ahora cómo se llama, el ABC, el de observatorio, no, el que yo utilizaba. Es muy, muy similar la infraestructura y la decoración, me parece, me recuerda tanto a los hospitales de aquí. Mucho, yo creo que se llevaron la idea del NHS, toda la infraestructura, la manera que está construida, me recuerda mucho el
IMSS.
Sí, me recuerda muchísimo el IMSS. No, perdón, el hospital, el británico, el inglés. Okay. El inglés es el que me recuerda los hospitales de aquí. Me recuerda los hospitales de aquí. Y yo creo que, por otra parte, bueno, es que también hay que decir que aquí el NHS está subsidiado por el gobierno, gastan muchísimo dinero, pero, pues bueno, es un dinero bien empleado porque, bueno, a final de cuentas, pues es atender la salud de,
pues ese
de,
fue el objetivo pública. El objetivo de Inglaterra, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, para, sí, poder reconstruirse, pues necesitaban tener salud en los habitantes, necesitaban una población sana para poder levantar al país, ¿no? Es lo que yo tengo entendido, y por lo tanto se aseguraron que la atención médica que recibieran fuera de primerísimo nivel y básicamente sin costo alguno o muy simbólico, como lo hemos platicado, y veo que lo siguen cumpliendo hasta la fecha.
Sí, definitivamente. Y bueno, como te digo, tiene sus fallas, tiene sus cosas. Los sistemas de vacunación no son óptimos, pero bueno, por otro lado, yo creo que siempre pues hay que aquilatar lo que tienes, y sí, es una de las instituciones de verdad que debemos estar muy bien. Por eso es que en las Olimpiadas de, ¿cuándo fue? Del 2012, uh-huh, hicieron un display en Londres, cuando fue la inauguración, porque sí, es una organización muy, muy representativa del sistema médico.
Bueno, pues ya para terminar, la última pregunta que te tengo, que es nada más para redondear lo que me has dicho hasta ahorita. ¿El médico acude a domicilio a valorar pacientes o todos tienen que terminar yendo al hospital?
No, también. Si tienes alguna cosa que no es emergencia, pero que no te puedes trasladar, uh-huh, y el médico viene. Creo que me ha tocado una o dos veces. El mismo GP sale, sí.
Ok.
Sí, el mismo GP sale y creo que también tiene una base como de para emergencia, uh-huh, y llega otro médico a atenderte.
Ah, ok, pero la cobertura está garantizada en casa o en hospital o en clínica.
De que te den, sí, aquí no hay nada. Y como te decía, si por algo no quieres llamar a la ambulancia, el familiar te puede llevar o tú puedes llegar directo al hospital y no hay nada de que, dependiendo igual, te evalúan y checan qué es lo que tienes y ya dependiendo, te harán esperar las 3-4 horas o te pasan de inmediato, dependiendo.
No, pues Lorena, qué envidia de la buena, la verdad. Yo soy de los que valora mucho la atención que el Instituto Mexicano del Seguro Social le da a sus derechohabientes. Sé que nos falta muchísimo, muchísimo. Sé que la infraestructura ya se queda corta por momentos aquí en México para tanta demanda que hay. Las familias crecen todos los días, año con año. Y el hospital, pues, sale a como puede, pero sigue siendo una gran atención, guardando las proporciones, pues. Evidentemente no funciona tan perfectamente como lo que tú nos has descrito. Uh-huh. Y de repente también mucha gente se queja, mucha gente lo menosprecia de repente, la atención pública. En este caso yo hablo del IMSS, pues, yo trabajo en el IMSS. Uh-huh. Y pero ciertamente yo creo que la única manera en la que lo valorarían mucho sería que un día ya no existiera. para que se dieran cuenta de todo lo bueno que hay, aun cuando no sea tan perfecto ni tan eficaz a lo mejor. Los procesos administrativos sobre todo, porque lo humano ahí está y es una gran calidad. Me parece a mí, con sus asegúnes también, hay buenas y malas experiencias de parte de los derechohabientes, pero también es muy importante que nosotros conozcamos en otras partes del mundo, y por eso me interesaba mucho hacerte esta entrevista, cómo funciona y qué tienen otras personas en otro país, en este caso el Reino Unido, en donde su sistema de salud está catalogado como uno de los mejores del mundo, porque pues a final de cuentas, si vamos a soñar con tener lo mejor alguna vez nosotros en el sistema público en México, qué mejor que conocer que eso ya existe y que es una realidad para muchas personas y que tú como mexicana también, pues ya lo has experimentado y lo defiendas o hables o te expreses tan bonito de él. La verdad, me da mucho gusto y quisiera eso para México. Ojalá un día lo alcancemos. ¿Cómo ves?
Sí, exacto. Y yo creo que el capital humano está ahí. México tiene excelentes médicos. El pediatra, le sigo diciendo pediatra, bueno, el pediatra de las hijas, que tiene 29 años. El doctor Raúl Villegas, no sé si lo conozcas, él fue director de perinatología en el ¿cómo se llama este el Seguro Social? El siglo XXI.
Siglo XXI.
Y ahora está en el otro hospital de infantil, yo creo que es uno de los mejores pediatras de México. Y a la fecha todavía de repente le consulto cosas y le llamo y le pregunto y yo admiro muchísimo. Si hay alguien de verdad que yo admiro y inclusive, yo no sé en México, pero aquí en el ranking de las profesiones más admiradas y más valoradas y en las que tiene uno más confianza, son los médicos, porque dedican, ¿qué te gusta? La quinta parte de su vida estudiando y es un trabajo durísimo, porque de la misma manera que todo el tiempo tiene que estar investigando, también a la hora de afrontar retos y a la hora de dar malas noticias, es que no me imagino qué fortaleza deben tener. Entonces, yo los admiro muchísimo y nunca dejan de hacer nada nunca dejan de dar ese más por sus pacientes. Entonces, sí, yo creo que el capital México está en México, no lo dudo, sin duda alguna. Solamente es que, bueno, esto necesita inversión para meterle, yo creo que infraestructura técnica, seguramente, de instalaciones, y de verdad, la base de todo esto es la administración de la información de data management. Es la base, porque si todo lo tienes concentrado en un sistema, es muy sencillo que tú le des la indicación a alguien que está a 300 kilómetros o a alguien que está a tu lado, y además los costos, al principio la inversión es alta, pero después los costos se disminuyen, ¿no? Y le evitas penas también al paciente, porque como decía, cuando estás enfermo lo último que quieres es andar llevando hojitas y rogando por citas, porque es terrible.
Sí, tienes toda la razón.
Pero bueno, ahí no es culpa del médico y pues tampoco a veces de las recepcionistas, porque bueno, pues ellas hacen su trabajo. Ojalá que sirva para concientizar que le falta mucho a México, pero tiene mucho también por dar y de verdad, yo que he pasado por muchos médicos generales aquí, la verdad, muchos médicos en México están mucho mejor capacitados. No debería decirlo, pero están mucho mejor capacitados. No, entonces.
No, pues Lorena, yo
mi te reconocimiento, era... mi no. reconocimiento para ustedes. Perdón, y más en estas fechas que ha sido terrible. De verdad que mi no hay cómo reconocerlos a todos, a los médicos.
No, pues Lorena, muchas gracias por tus palabras. Te lo agradezco a nombre de todos los doctores que existen en este país. Y pues te quiero agradecer mucho este tiempo que me has dado, esta hora o poco más, en donde pues nos has dado un panorama muy, muy grande acerca del NHS que tienen allá, y estoy seguro que más de uno de los que nos escucha buscará información al respecto, porque se siente muy padre pensar, como dije hace rato, que algo tan maravilloso existe y de gran calidad y sobre todo a un bajo costo o ningún costo. De veras, muchas gracias por tu presencia, por tu tiempo, y te agradezco mucho que me hayas regalado unos momentos para pues poner esta entrevista a disposición de todos. Muchas gracias, Lore.
No, perfecto. Hasta luego y muchas gracias por la invitación. Que se sigan cuidando, por favor, porque esto está terrible todavía.
Muy bien.
Que no olviden los tapabocas.
Los cubrebocas.
Los cubrebocas.
Muy bien. Pues mis grandes amigos humanos, aquí Lorena Cho es quien nos ha dado el favor de su tiempo y nos ha permitido a través de esta entrevista conocer uno de los mejores sistemas de salud públicos en el mundo, el NHS de Reino Unido. Espero que te haya gustado. Por favor, si tienes algo que preguntar, alguna duda que tengas, si te ha gustado el podcast, házmelo saber. Me puedes escribir a drzamoramx@gmail.com o podcastmedicinaparallevar@gmail.com. Estoy en las redes sociales como Doctor Humano en Twitter, lo mismo en Instagram y en Facebook me encuentras como dr.humano, Doctor Humano abreviado. Y me dará mucho gusto pues saber qué piensas de este episodio, que la verdad ha sido maravilloso y será muy útil para todos. Les agradezco el favor de su atención y nos escucharemos en la próxima. Soy el doctor Luis Enrique Zamora, médico internista. Hasta pronto.